From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Medio Oriente y África del Norte.
In Pakistan, authorities said they've detained more than five...
En Pakistán, las autoridades afirman que han detenido a más de 5.000 personas y liberado a la mayoría tras los atentados con bomba del domingo en un parque de Lahore. En los ataques murieron 72 personas, muchas de ellas niños. Rana Sanaullah, ministro de Estado de la provincia de Punjab, donde tuvieron lugar los atentados, dijo que hay más de 200 detenidos. Sanaullah declaró:
durante estas redadas se detuvo a 5.221 sospechosos. De ellos, 5.005 fueron liberados tras la verificación de sus datos personales. Quedaron en custodia 216 sospechosos a la espera de más investigaciones. Luego tendremos más información acerca de ellos. Si alguien es inocente. Si alguien es hallado culpable, entonces será acusado.
El ataque en la segunda ciudad más grande de Pakistán tuvo lugar mientras miembros de la comunidad cristiana, que es minoritaria en el país, se reunían para celebrar el domingo de Pascua. Un portavoz de los atacantes dijo que el ataque estuvo dirigido contra cristianos, aunque la mayoría de las víctimas fueron musulmanes. El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, prometió intensificar los esfuerzos para eliminar a los terroristas del país. En Irak, al menos 41 personas murieron y otras 105 resultaron heridas en un ataque suicida en un estadio de fútbol cerca de Bagdad. El autodenominado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad del ataque, que ocurrió mientras el alcalde de la localidad entregaba trofeos a los jugadores después del torneo. Se informó que el alcalde es una de las víctimas mortales, que incluyeron niños y jóvenes de entre 10 y 16 años de edad. Se informó que el gobierno sirio, con el apoyo de intensos ataques aéreos rusos, recuperó el control de la antigua ciudad de Palmira, lo que significa una gran derrota para las fuerzas del ISIS, que tomaron la ciudad el año pasado y destruyeron sus templos. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, celebró la noticia. Ban Ki-moon declaró:
"We are encouraged and fortunate that
nos alienta y nos complace saber que las fuerzas del gobierno sirio han logrado expulsar y derrotar al ISIS en Palmira y ahora pueden preservar y proteger este patrimonio de la humanidad, este patrimonio cultural. También me complace el anuncio de que el gobierno sirio intentará no solo preservar y proteger, sino también restaurar la ciudad".
El Pentágono afirma que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en el este de Siria mataron a un alto comandante del ISIS. El secretario de Defensa, Ash Carter, describió al comandante, conocido como Ahimam, como el principal financiero del ISIS, pero no dio demasiados detalles sobre cómo lo mataron. El periódico The New York Times citó a un oficial no identificado que dijo que helicópteros de las fuerzas de Estados Unidos siguieron el vehículo del comandante con el objetivo de capturarlo, pero cambiaron de planes por motivos desconocidos y lo mataron.
Mientras tanto,
el Pentágono sigue siendo objeto de cuestionamientos por su presencia militar en Irak. The Daily Beast informó que al menos 12 generales estadounidenses están en Irak para liderar una fuerza que se supone que consiste oficialmente de tan solo 3.870 soldados estadounidenses. Una fuerza de esta dimensión normalmente estaría liderada por un solo coronel.
In Yemen, tens of thousands took to the streets to protest.
En Yemen, decenas de miles de personas salieron a la calle a manifestarse contra la ofensiva saudí contra los rebeldes hutíes, a un año de que comenzara la campaña que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Se informó que las protestas son las más grandes en Yemen desde las manifestaciones de 2011, que obligaron a que el presidente Ali Abdullah Saleh renunciara. Más de 6.200 personas han muerto en Yemen, la mitad de ellas civiles, desde que comenzó la intervención saudí con apoyo estadounidense en marzo del año pasado. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Al Qaeda en el sur de Yemen, en los que murieron 14 personas que fuentes locales describieron como posibles militantes. Estados Unidos.
Both former Secretary of State Hillary Clinton and Vermont Senator.
La ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador de Vermont Bernie Sanders hicieron campaña el jueves en el estado de Nueva York antes de las elecciones primarias que se celebrarán allí este mes. Durante un discurso ante la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase, Clinton fue interrumpida por manifestantes que gritaban: "Si ella gana, perderemos". Mientras tanto, el jueves, más de 16.000 personas asistieron al acto de Bernie Sanders en el Parque St. Mary, en el sur del Bronx, donde Sanders destacó sus raíces de Brooklyn. Bernie Sanders declaró:
"I went to public schools in Brooklyn, New York.
Asistí a la escuela pública en Brooklyn, Nueva York. Recibí una buena educación y quisiera que todos los niños de esta ciudad y de este estado tengan educación pública de buena calidad. Eso significa que, en lugar de dar extensiones impositivas a los multimillonarios o luchar en guerras donde no deberíamos estar combatiendo, invertiremos en vivienda, educación y atención de la salud".
Senator Sanders spoke alongside actress Rosario.
Sanders habló junto a la actriz Rosario Dawson, el director Spike Lee y el rapero puertorriqueño Residente, uno de los fundadores del grupo Calle 13. Residente afirmó que apoya las posturas de Sanders en materia de política exterior. Residente expresó:
"I support Bernie Sanders because he has spoken out against those Latin American dictatorships financed by the United States.
Apoyo a Bernie Sanders porque ha condenado las dictaduras en América Latina financiadas por Estados Unidos, en las que más de 500,000 de personas han muerto o desaparecido. Esto significa oponerse a líderes como Pinochet en Chile, Ríos Montt en Guatemala, Videla en Argentina, solo por nombrar algunos.
Thought of Hillary Clinton, who has dared to praise the likes of Henry Kissinger, the author of the..."
El hecho de que Hillary Clinton se atreviera a elogiar a Henry Kissinger, el autor del más terrible genocidio de América Latina y artífice de las dictaduras latinoamericanas responsables de la desaparición de personas en las décadas del 60, 70 y 80, es motivo suficiente para no votar por ella.
Bernie Sanders logró importantes victorias en Alaska, Washington y Hawái el sábado, acortando así la ventaja de Hillary Clinton, la candidata que está en primer lugar en las primarias por la nominación del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales. Sanders obtuvo un 73% de los votos en el estado de Washington, un 71% en Hawái y un 82% en Alaska. El candidato habló en Madison, Wisconsin. Sanders declaró:
Let me begin.
Permítanme comenzar por agradecer a la población de Alaska por darnos una contundente victoria esta noche. Creo que nuestra campaña es la campaña de la energía, del ímpetu, que tendrá como resultado una mayor participación de votantes en noviembre y la victoria. Bien, ¿están preparados para una noticia de último momento? Hemos ganado el estado de Washington.
We just won the state of Washington.
Meanwhile, Republican presidential frontrunner Donald Trump.
Por su parte, Donald Trump, el candidato republicano que lleva la delantera en las primarias de su partido, se reunió en Washington, D.C. con líderes del Comité Nacional Republicano en medio de la creciente tensión entre los líderes del Partido Republicano y Trump. El candidato afronta fuertes reacciones en Wisconsin antes de las primarias del martes. Las encuestas más recientes indican que su rival, el senador de Texas, Ted Cruz, lleva una ventaja de 10 puntos sobre Trump. Mientras tanto, Trump ha recibido el apoyo el miércoles del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. Se trata de la primera vez que el Sindicato de Agentes de la Patrulla Fronteriza brinda su apoyo a un candidato en las elecciones primarias. Donald Trump prometió construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y obligar a México a pagar su construcción, algo que, según expertos, no sería viable.
Donald Trump's closest rival, Texas Senator...
El martes, el principal rival de Donald Trump, el senador de Texas, Ted Cruz, obtuvo un respaldo del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, justo una semana antes de las elecciones primarias en Wisconsin. Walker, conocido por sus ataques a los sindicatos del sector público en Wisconsin, retiró su candidatura para la nominación presidencial republicana en septiembre y llamó a la unidad contra Trump. En México, los senadores colgaron una pancarta anti-Trump en las puertas del Senado en Ciudad de México para criticar las afirmaciones de Trump en las que trató a los mexicanos de violadores y prometió hacer pagar a México por un muro fronterizo. La pancarta que decía México contra Trump fue colocada por iniciativa del líder del Senado, Miguel Barbosa. Miguel Barbosa expresó:
"Un llamado desde México, desde cualquier parte del mundo, a la sociedad, al pueblo americano, a que rechacen esa estrategia y rechacen la iniciativa de Donald Trump para volverse primero candidato de un partido político y después presidente de la nación más poderosa del mundo y con eso poner en riesgo la estabilidad de la paz en nuestro planeta.
En lo que los activistas califican como una tendencia creciente de odio racista impulsada por la actual campaña electoral estadounidense, atacantes no identificados lanzaron un ladrillo contra la ventana de un centro comunitario de Burlington, Vermont, en que se había desplegado un cartel de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español. El edificio alberga a organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. La dirigente de justicia racial, Senoa Mice Fox, condenó el ataque perpetrado a fines de la semana pasada. Senoa Mice Fox afirmó: para mí resulta triste haber llegado a un punto en que no me sorprende que sigan sucediendo este tipo de actos de odio, donde se siguen produciendo agresiones impulsadas por motivos raciales en una comunidad que se enorgullece de ser progresista y liberal. En Minneapolis, cientos de personas salieron a la calle el miércoles por la noche después de que el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, anunciara que no presentará cargos contra los dos policías de Minneapolis que el año pasado dispararon y mataron a Jamar Clark, un joven afroestadounidense de 24 años de edad. Clark recibió un disparo en la cabeza tras una riña con los oficiales que respondieron a una denuncia de agresión al anunciar la decisión. El fiscal rechazó las afirmaciones de varios testigos de que a Clark le dispararon mientras estaba esposado. La muerte de Clark provocó una serie de protestas en Minneapolis, entre ellas una ocupación de varias semanas frente a la comisaría policial número 4. El miércoles, cientos de personas se congregaron para manifestarse en contra de la falta de acusaciones contra los oficiales. Los manifestantes exclamaron:
soy un revolucionario.
La familia de Jamar Clark también habló en contra de la falta de acusaciones y rechazó las afirmaciones del fiscal Freeman de que Clark había colocado la mano en la pistola de un oficial durante el enfrentamiento. El primo de Jamar, Cameron, dijo que Freeman tiene las manos manchadas de sangre. Cameron Clark expresó:
Mike Freeman tiene las manos manchadas de sangre. Han pasado 4 meses. Estamos cansados. Ellos deben proteger y servir. No están protegiendo ni sirviendo. Nos están matando y lo están haciendo impunemente.
En Arizona, 5 personas fueron detenidas durante una manifestación frente a la oficina del gobernador del estado, Doug Ducey, en la que se demandaba que este vetara el proyecto de ley 2451 de la Cámara de Representantes, el primero de una serie de proyectos contra los inmigrantes en llegar a su escritorio. 4 manifestantes se encadenaron para bloquear la entrada a la oficina del gobernador Ducey. Así dijo María Castro, una de las manifestantes. Castro expresó: estoy dispuesta a hacer lo que sea por mi comunidad. Es importante hacer oír nuestra voz. Al Estado de Arizona no le importa nuestro voto. Al Estado de Arizona no le importa la democracia. Esta es la única manera de que nos escuchen en el Estado de Arizona. Durante la manifestación, la policía del Capitolio también arrestó a Carlos García, director ejecutivo de Puente Arizona, aunque él no se encontraba entre los que se habían encadenado y estaba a un lado dando entrevistas a los medios. Una mujer transgénero y activista de nacionalidad mexicana que ha vivido en Phoenix, Arizona, durante más de 10 años, ha sido detenida por las autoridades de inmigración de Estados Unidos y enviada a un centro de detención para hombres, a pesar de haberse identificado como mujer. Activistas locales afirman que a Nayeli Charolette se le dieron 3 opciones, enviarla a un centro de detención de hombres, colocarla en confinamiento solitario o enviarla a una unidad aislada para mujeres transgénero. Activistas afirman que la unidad aislada en Santa Ana, California, es famosa por el maltrato a las mujeres transgénero, que incluye denuncias de que guardias de sexo masculino realizan revisiones al desnudo de las reclusas y se les niega terapia de hormonas y otro tipo de atención médica. Charolette está detenida actualmente en el centro de detención Eloy, un centro de reclusión privado para hombres en Arizona.
En otras noticias,
el Pentágono ha diseñado planes para desplegar tropas y tanques estadounidenses a lo largo de la frontera oriental de la OTAN, en lo que sería el primer despliegue de este tipo desde el fin de la Guerra Fría. La propuesta es parte de una escalada militar de Estados Unidos más amplia en Europa Oriental, en medio de crecientes tensiones entre este país y Rusia. En Nevada, 8 personas fueron arrestadas cuando obstruían 2 entradas de la base de la Fuerza Aérea de Creek, Esta es una de las varias bases que alberga el letal programa militar estadounidense de aviones no tripulados en Pakistán, Afganistán, Somalia, Yemen y otros países. 6 de los 8 manifestantes arrestados el jueves son veteranos de guerra. La acción de protesta es la primera desarrollada en el marco de 2 semanas de movilizaciones en la base en demanda de su clausura. El periódico The Guardian reveló que la CIA tomó fotografías de personas desnudas que fueron enviadas a otros países para ser torturadas. Según se informó, las fotografías, descritas por un funcionario estadounidense como terriblemente espantosas, habrían sido tomadas para amparar a la CIA frente a repercusiones en caso de que los prisioneros fueran torturados una vez puestos bajo custodia extranjera. Organizaciones de derechos humanos afirman que tomar fotografías de prisioneros desnudos constituye una humillación sexual e incluso podría constituir un crimen de guerra. El FBI, el Departamento de Justicia y autoridades británicas y australianas han iniciado una investigación conjunta de la empresa marroquí Unoil, que actúa como intermediaria en contratos entre gobierno y grandes petroleras internacionales. Las investigaciones surgieron luego de que The Huffington Post y Fairfax Media de Australia publicaran un informe múltiple con base en miles de documentos filtrados. Estos demuestran que Unoil pagó sobornos de millones de dólares a funcionarios gubernamentales de Irak, Libia, Kazajstán, Siria, Túnez y otros países para actuar como intermediaria en contratos para algunas de las compañías más grandes del mundo, como Halliburton y su ex subsidiaria KBR. Las revelaciones también mostraron cómo conspiró el contratista militar estadounidense Honeywell para ocultar sobornos en contratos iraquíes. Según los periodistas, esta es la mayor filtración de archivos en la historia de la industria petrolera. El Departamento de Justicia anunció que ha logrado desbloquear el iPhone utilizado por uno de los sospechosos de la masacre de San Bernardino y abandonó su intento de obligar a Apple a que desbloquee el teléfono. El anuncio pone fin a una intensa batalla, pero da lugar a un debate más amplio acerca de la encriptación. El FBI quería que Apple desarrollara una forma de acceder al teléfono, pero Apple dijo que dicha medida pondría en peligro la seguridad de otros iPhones. Para más información sobre el tema, visite nuestra página web democracynow.org/es. Walmart obtuvo una victoria legal contra Puerto Rico luego de que un juez estadounidense dejara sin efecto un impuesto que Puerto Rico pretendía aplicarle a la empresa. El fallo tuvo lugar mientras que Puerto Rico se enfrenta a una enorme deuda de 75 mil millones de dólares. Tras la decisión del lunes, el gobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla prometió apelar y expresó: el juez acaba de quitarle 100 millones de dólares al pueblo puertorriqueño para entregárselos a Walmart.
América Latina.
Retired Cuban leader Fidel Castro has published a letter criticizing President Obama.
El líder cubano retirado Fidel Castro publicó una carta en la que critica al presidente Barack Obama luego de que el mandatario estadounidense finalizara su visita histórica a Cuba la semana pasada. Castro invocó los múltiples intentos de Estados Unidos de derrocar y subvertir al gobierno cubano, desde la invasión de Bahía de Cochinos al bloqueo económico. Castro escribió: "No necesitamos que el imperio nos regale nada". En respuesta a Castro, el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest, dijo que sus palabras demuestran que la visita de Obama tuvo repercusiones. Ernest declaró:
"El hecho de que el expresidente se sienta obligado a responder a la visita del presidente, creo que es una señal de las fuertes repercusiones que tuvo la visita del presidente Obama a Cuba. Obviamente nos complació mucho la bienvenida que recibió Obama del pueblo cubano".
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sufrió un importante revés en medio de la peor crisis política del país en más de 2 décadas. Los opositores de Rousseff están intentando someterla a un juicio político bajo acusaciones de haber cometido crimen de responsabilidad fiscal, pero la presidenta ha dicho que se trata de un intento antidemocrático de derrocarla llevado adelante por la oposición de derecha. El martes, el mayor partido político de Brasil anunció que abandonaba la coalición de gobierno de Rousseff. El partido del Movimiento Democrático Brasileño tiene varios ministros en el gabinete y 68 miembros en la Cámara Baja del Congreso. La votación allana el camino para que más miembros del partido apoyen los intentos de someter a un juicio político a Rousseff el mes que viene. Un hacker colombiano encarcelado dijo a la revista Bloomberg Business Week que le pagaron para manipular elecciones en América Latina, entre ellas las polémicas elecciones de 2012 en las que obtuvo la victoria historia el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Andrés Sepúlveda afirma haber recibido $600,000 para desplegar una serie de técnicas por Internet con el objetivo de impulsar la campaña de Peña Nieto y de sabotear la de sus opositores. Sus acciones incluyen la intervención de teléfonos y computadoras de otros candidatos y la gestión de miles de cuentas falsas en redes sociales y enviar mensajes automatizados en Twitter para fomentar el apoyo a Peña Nieto. En declaraciones a Bloomberg, Sepúlveda sostuvo: mi trabajo era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política que nadie sabe que existe, pero que todos ven. La oficina de Peña Nieto negó las afirmaciones. Sepúlveda sostiene que también le pagaron para manipular la reelección del presidente colombiano Álvaro Uribe y la elección del presidente hondureño de derecha, Porfirio Lobo Sosa, que fue electo en 2009 tras un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Actualmente, Sepúlveda cumple una condena de 10 años de cárcel por delitos de piratería informática vinculados a las elecciones presidenciales de 2014 en Colombia. Argentina's new right-wing pro-corporate government is... El nuevo gobierno de derecha de Argentina, partidario del sector empresarial, dejará de financiar a la cadena de televisión español Telesur. La cadena fue lanzada en 2005 por una coalición de gobiernos, medios de comunicación y movimientos de izquierda encabezados por Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri retirará su parte, que asciende a casi un 20%, alegando falta de capacidad de influencia en las decisiones económicas y editoriales. El mundo. The scandal over sexual abuse by UN peacekeeping forces in the... Se profundiza el escándalo por abuso sexual por parte de las fuerzas de paz de la ONU en la República Centroafricana. El jueves, Naciones Unidas anunció 108 nuevas acusaciones de abuso sexual. La mayoría de las víctimas son menores de edad. El exdirector de la Misión de Paz de Naciones Unidas en la República Centroafricana presentó su renuncia el año pasado en el marco de una serie de acusaciones similares. Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, efectuó declaraciones el jueves. Stefan Dujarric expresó:
Good morning. Let me start with the situation in Central African Republic.
Buen día. Permítame comenzar refiriéndome a la situación en la República Centroafricana. Para empezar, permítanme decirles que el secretario general está totalmente impactado ante las recientes acusaciones de abusos cometidos en la República Centroafricana. Su atención se centra en las víctimas y sus familiares. Estamos hablando de mujeres y niños pequeños que han sido traumatizados de la peor manera que se puede imaginar.
En Bélgica, las autoridades liberaron al hombre acusado de terrorismo identificado por los medios belgas como el tercer atacante de los atentados perpetrados la semana pasada en el aeropuerto de Bruselas. Faisal Chefou, quien fue descrito como periodista independiente, fue identificado por un taxista que dijo que llevó a los tres atacantes al aeropuerto. Dos de ellos se inmolaron y el tercero escapó. Las autoridades liberaron a Chefou el lunes al afirmar que carecían de pruebas en su contra y publicaron videos de vigilancia del tercer sospechoso del ataque en el aeropuerto con la intención de obtener ayuda para identificarlo. El fin de semana, las autoridades de Italia, Alemania y los Países Bajos también arrestaron a sospechosos de los ataques de Bruselas y de los ataques de noviembre en París, en los que murieron 130 personas. El presidente francés François Hollande ha abandonado los controvertidos planes de cambiar la constitución para instalar un estado de emergencia permanente y para retirarles la ciudadanía francesa a quienes sean condenados por terrorismo. Hollande propuso las modificaciones constitucionales tras los atentados de noviembre en París, donde murieron 130 personas. Las propuestas provocaron una oposición generalizada a lo largo del espectro político. Los activistas franceses, defensores de los derechos humanos, se están organizando para oponerse a las leyes propuestas que buscan ampliar la vigilancia masiva. Coastal cities, including New York, London, Shanghai, and Hong Kong, could be flooded before the end of the century. Las ciudades costeras como Nueva York, Londres, Shanghái y Hong Kong podrían quedar bajo agua antes de finales de siglo. Un alarmante estudio publicado el miércoles en la revista Nature prevé que el calentamiento global podría provocar el deshielo de la Antártida Occidental en décadas, mucho más rápido de lo que se había previsto anteriormente. El derretimiento de esa capa de hielo, junto con el deshielo en otras regiones, podría provocar que el nivel del mar aumente hasta casi 2 metros para el año 2100. Los autores del estudio, Robert Teconto, de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y David Pollard, de la Universidad Estatal de Pensilvania, también concluyeron que el deshielo de la Antártida Occidental aún no es inevitable, pero que los planes de reducción de emisiones señalados en el acuerdo sobre el clima alcanzados en 2015 en París son insuficientes para impedir el deshielo.
Mientras tanto,
a record swath of Arctic sea ice
Una zona récord de hielo del mar Ártico no se congeló durante el invierno en medio del calor sin precedentes registrado. El Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve sostuvo que la expansión máxima del hielo durante el invierno fue la menor que ha habido desde que se comenzó a llevar registro hace casi 40 años. Esto coincide con el anuncio de la NASA del envío de 2 nuevas misiones para explorar la desaparición de hielo marino en el Ártico. El científico de la NASA, Walt Meyer, describió el problema. Meyer explicó.
Este año, el invierno fue extremadamente templado en el Ártico. Probablemente ya hayan oído que ha sido un invierno con temperaturas récord en todo el planeta, pero en el Ártico se dio con más intensidad. Se registró un calor récord. Se registraron temperaturas de entre 6 y 8 grados Celsius por encima de lo normal. Y luego hemos observado el hielo marino que se forma en el frío y oscuro periodo invernal del Ártico. Ha crecido a un ritmo más lento porque las temperaturas fueron más altas de lo normal. Cubre una zona menor a la que cubre normalmente y se trata de una de las menores que hemos visto desde que comenzamos a llevar registro satelital hace unos 40 años.
En Vancouver, Canadá, un activista entró en su tercera semana de huelga de hambre en protesta contra la construcción de una represa hidroeléctrica de 8.800 millones de dólares al norte de British Columbia. Se trata del proyecto para la construcción de infraestructura pública de mayor envergadura en la historia de la provincia. La compañía canadiense BC Hydro es responsable del proyecto. En declaraciones efectuadas frente a la oficina de BC Hydro, la activista que lleva adelante la huelga de hambre, Christine Henry, instó al primer ministro canadiense Justin Trudeau a detener el proyecto. Christine Henry afirmó: también me gustaría ver que Trudeau cumpla su promesa de reconsiderar y reformular las relaciones con las comunidades indígenas de aquí. Está permitiendo que esto suceda, está otorgando los permisos. Esto es un río federal y está otorgando permisos. Hizo numerosas promesas para llegar a la presidencia, muchas de ellas basadas en el relacionamiento que mantendría con las comunidades indígenas, y no las está cumpliendo. Este es un perfecto ejemplo de que está permitiendo que el sector industrial pase por encima de los derechos de los pueblos indígenas. No está cumpliendo de ninguna manera lo que nos prometió. Y las autoridades hondureñas afirman haber arrestado a un sospechoso del asesinato de Nelson García, un activista y colega de la activista ambiental asesinada Berta Cáceres. Este mes, menos de 2 semanas después de que Cáceres fuera baleada en su hogar, García recibió disparos que le provocaron la muerte después de volver a casa tras ayudar a un grupo de indígenas que habían sido desplazados de sus hogares tras un desalojo masivo efectuado por las fuerzas de seguridad hondureñas. García era integrante de COPIN, la organización indígena cofundada por Berta Cáceres. El sospechoso del asesinato de García fue identificado como Didier Enrique Ramírez, alias El Eléctrico.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.